Existe una quinta dimensión que el hombre desconoce. Es lo que se interpone entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Yace entre el abismo de sus errores y la cima de sus conocimientos. Es la dimensión de la imaginación, una zona situada al filo de la realidad. El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido, al filo de la realidad. Presentaciones, Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet, Alberto Quique Marzo. Y juntos, caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Al filo.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y esto es una nueva edición de Al Filo de la Realidad, el espacio que compartimos para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan. Fenómenos ovni, eventos parapsicológicos, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, misterios del ser humano y el universo que lo rodea. Siempre con la colaboración, la edición técnica, el aporte y el entusiasmo y calidez de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice, quienes conformamos este espacio que, ya saben, se llama desde hace 20 años Al Filo de la Realidad. Hoy vamos a comenzar agradeciendo, saludando a toda la gente bella que nos sigue, a los incondicionales, a los viejos y nuevos oyentes, a quienes hacen y siguen a la radio de la historia y el misterio, a los fans que hacen su aporte, su pequeño aporte económico, que en conjunto también suma, facilita, colabora a través de ese botón azul que dice ayudar, que se encuentra en el sitio de Al Filo de la Realidad, en el soporte, en la plataforma iVox.com. Avanzando ya a lo largo y como siempre al frente de estos 20 años de existencia de este emprendimiento internáutico, pero ya saben ustedes, muchos otros años, algunas otras décadas antes de Internet, en la era pre-Internet. Siempre me resulta un tanto cálidamente divertido, ¿no? Recordarle a las nuevas generaciones que hubo una época en que Internet no existía. Y que parece increíble que un mundo pueda existir sin Internet. Bueno, en la era PI, en vez de AC, ¿no?, pre-Internet, ya estábamos con nuestro programa radial, con nuestras publicaciones gráficas, nuestros eventos, nuestras actividades y nuestras investigaciones en el terreno. Con respecto al tema de investigaciones en el terreno, quiero compartirles una novedad. Aprovechando este tiempo de cuareterna, aquí en Argentina tenemos una cuarentena intermitente, ¿no? Es decir, varía según la localidad, la región, entramos, salimos, retrocedemos, vamos a fase 3, volvemos a fase 2, avanzamos a fase 4, regresamos a 2.8 y pasamos a fase raíz cúbica de X más pi. Cualquier cosa. Pero bueno, cualquier cosa no es cualquier cosa, sino solo parece cualquier cosa cuando uno cree que es una masa confusa de azar, indecisiones, eventos y vectores que escapan, sino al control de muchos, al de unos pocos y al conocimiento de muchos. Pero cuando uno empieza a hilar fino, empieza a encontrar ciertas constantes. Y esas constantes, qué interesante que es esto. A ver, estamos charlando entre amigos, ¿sí? Déjenme compartirle esto. Cuando hice las grabaciones de nuestro podcast dedicado al tema de la COVID-19, Lo hice con el firme propósito y, e inclusive lo comenté en los mismos, que esa era mi postura, que no quería regresar sobre el tema, salvo que hubiera alguna eventualidad fáctica o información episódica que ameritara regresar, pero volver a labrar el mismo surco. Ya me resultaba, había algo de hastío, lo tengo que reconocer, ¿no? Ya está, es decir, ya dije lo que pienso, presento los fundamentos, los argumentos. Lo único que uno podría seguir haciendo es sumar nuevos argumentos, salvo que de pronto hubiera sido una revelación epifánica y descubriera uno, un servidor, que estaba brutalmente equivocado. Ha pasado el tiempo y no solo no descubro nada que me señale que estoy brutalmente equivocado, sino cada vez más convencido de lo que había planteado en esos podcasts. Pero consideré que el tema, por lo pronto, no daba para mucho más. Y que si volvía en algún momento, en alguna circunstancia, sobre el contexto este de la famosa pandemia infodémica, ¿no? O la infodemia pandémica, como me gusta jugar con las palabras, lo haría en un tiempo prudencial, sabiendo y haciéndome consciente que quizás hay un segmento de oyentes fuertemente motivados y sanamente interesados en querer escuchar algunos conceptos nuevos sobre el asunto. De hecho, me dediqué a trabajar sobre otros temas que teníamos en carpeta, avanzamos con otros podcasts, compartimos otros espacios de reflexión, pero hay ciertos, yo creo que de todas maneras se trata de algo que ocurre a nivel inconsciente, ¿no? Uno dice a nivel consciente, bueno, listo, ya, hasta aquí, vamos a dedicarnos a otro tema, demos vuelta a la página, pero el inconsciente sigue macerando, casi como una, añejando una bebida espirituosa, un néctar de deducciones e inferencias profundamente inconscientes, no sé si significativamente irracionales, que tal vez encaminan los pasos de uno hacia nuevas temáticas. Y de una u otra manera, este tema de la COVID-19 va a volver a estar pronto sobre el tapete, porque, claro, en esta semi-pseudo cuarentena uno lee mucho y reflexiona más. Sano ejercicio, doctor, dirían Les Luthiers, que siempre proponemos y que siempre incentivamos. Y uno de los temas sobre los que me dediqué a releerlo, ya releído, tiene que ver con los proyectos de control mental de la población. Lo anticipé hace horas en las redes que estaba enfocándome, no digo en investigación, aquí no hay investigación, aquí hay reconsideración y algunas reflexiones sobre material accesible públicamente, ¿no? Y reflexionaba que hace 20 años, ¿sí? Cuando empezaba a popularizarse Internet y la gente interesada en estos temas tenía acceso a páginas y páginas que hablaban de ítems habitualmente solo accesibles en algún libro, en esporádicas revistas, alguna nota suelta en un periódico, en una entrevista radial, en alguna nota de color televisiva. Los que hablábamos del proyecto MKUltra y de ese y de muchos otros proyectos, no solo del gobierno norteamericano, también de otras banderas, destinadas a buscar herramientas de control mental de la población, éramos tildados, éramos ridiculizados, éramos tildados de absurdamente imaginativos, sino templadamente farsantes, 20 años atrás. De hecho, la expresión conspiranoica, que a veces juega tanto con el término, no es una expresión reciente. Allá por el 2000, 2001, 2002, es cuando empieza a circular masivamente, precisamente entre los críticos anodinos de todas estas miradas conspiracionistas. Y vuelvo sobre el punto, cuando hace 20 años escribíamos en aquella incipiente revista digital, pomposa forma de referirnos a lo que era un newsletter hecho con amor y con buena mirada gráfica y obra de Quique Marzo. Yo solo escribí artículos, él le dio ese matiz tan significativo que lo hizo. Por lo menos, yo sé que mucha gente hoy que ha llegado a internet de la mano del móvil, del celular, y nunca ha pasado quizás por un ordenador de escritorio, y este concepto del newsletter le parece algo anecdótico, pero 15 años atrás, Al Filo de la Realidad, revista digital, marcó una tendencia, marcó una presencia y marcó una continuidad. Y cuando en artículos que escribíamos para esa revista digital, para ese primigenio Al Filo, explorábamos la segmentada información que teníamos sobre el proyecto MK Ultra y otros, decía, de similar tenor, bueno, éramos blanco permanente de este mote, ¿no? De este apodo que se nos endilgaba de conspiranoicos. Y llegó el año 2009 y la CIA, la cinematográfica y archipublicitada por Hollywood CIA, liberó, desclasificó una gran cantidad de dossiers, una gran cantidad que calculo yo mínima al lado del real volumen de documentación, admitiendo que el proyecto de MKUltra había existido entre 1953 y 1963, con ese nombre, pero había sido anticipado desde 1948 por otros proyectos con otro nombre y continuado, según ellos, hasta 1973 por otros proyectos a posteriori con otros nombres, pero mismos fines. Control mental, en base a hipnosis, experimentos con drogas, experimentos conductistas. Esa documentación masiva que en realidad dice nada, porque el 80% de la misma aparece completamente borroneada y tachada en negro. Nombres, fechas, lugares, pero aún así la mínima información sobreviviente no hace más que ratificar lo que los conspiranoicos decíamos 20 años atrás, ¿no? Este es un tema sobre el cual habremos de regresar. En primer lugar, porque está bueno que quienes hace 20 años, 15 años atrás, ¿no? Hasta 11 años atrás, se reían de los conspiranoicos y esa cosa indemostrada, improbable, delirante del MKUltra tuvieron que llamarse un silencio absoluto y ya histórico. Insisto, desde que el año 2009... la CIA admitió que el proyecto de MKUltra existió y además entregó documentación que, más allá de las censuras, demuestra que tampoco es admitir el MKUltra una maniobra distractiva o, como se dice en periodismo, vender pescado podrido para distraer la atención de otra cosa. Pero claro, la CIA y por extensión el gobierno de Estados Unidos dijo que luego de 1973 cesaron todos los experimentos, no continuaron. Actualmente, el último comentario respecto, creo que fue de 2015, no hay experimentos de control mental. Vamos, si nos dijeron durante 50 años que no había experimentos de control mental de la población, que no existía el MKUltra, realmente, debo creerle que hoy la CIA, la NSA, el gobierno de Estados Unidos, los rusos, los chinos, los árabes, me digan que actualmente no hay proyectos de control mental de la población, sobre todo cuando semiplenas pruebas, evidencias circunstanciales me sugieren que sí lo hay? Así que bueno, uno de los temas que estamos trabajando para un pronto e inminente podcast, quizás sea el siguiente a este, bajo el título MKUltra recargado. ¿Qué pudo haber continuado después del cierre del MKUltra clásico que todos conocemos. Y ustedes me dirán, Gustavo, ¿y cómo saltaste en esta disquisición de la pandemia, la COVID, al MK Ultra? ¿No suponen cómo salto de un tema al otro? ¿No infieren, sino la relación, cuando menos mi relación causal? Porque de lo que estoy hablando es que más pienso, más leo, más reflexiono y más convencido estoy que el manejo infodémico de la pandemia inducida, no estoy negando a la pandemia, pero tampoco vengan a hablarme de una pandemia natural, descontrolada y monstruosamente terrorífica. El manejo infodémico de la pandemia inducida, esto es lo que digo, que conocemos bajo el término de coronavirus, es un experimento de control mental masivo, que es lógico que si en los años 50 comenzaron con individuos aislados, habría de multiplicarse en grupos humanos, colectividades, regiones, y en algún momento debería pasar a una fase de experimentación global. Y que cuando alguien me dice, pero ¿no es un poco delirante, Gustavo, suponer un experimento de control? Lo comenté en uno de los podcasts, dije, lo interesante de esta pandemia es precisamente el bajo número de muertos. No me vengan ahora con las cifras descontextualizadas. Como ya dije, les pongo esas cifras. Al lado de los muertos anuales de gripe estacional, no tenemos gran diferencia. Entonces, ¿hay muertos? Sí, claro que los hay. ¿Hay una tendencia acentuada en determinados grupos etarios? Claro que lo hay. Pero es mucho más, aunque cada muerte es una tragedia cósmica para el universo de él y sus seres amados, es mucho más contenido y reducido el impacto que si el experimento se hubiera hecho con algún virus basado en el ébola, por dar un ejemplo. Entonces, esto y los enormes alcances de este experimento, ¿no? La eficiencia del experimento, sumado a un colectivo de razones, muchos de los cuales ya expuse, me dicen que se trata de un experimento de control masivo, ya no mental, ¿no? Sociomental, psicosocial, global, que bien puede ser la continuidad de aquellos experimentos individuales personalizados que comenzaron en la década del 50 del siglo pasado. Suponer que es verdad cuando se nos dice que esos experimentos cesaron, se archivó todo el material, que al liberar esta escuálida información a partir de 2009 es casi un acto de contrición de la CIA, es ser realmente muy ingenuo. Es ser realmente muy ingenua. Entonces, de esto vamos a hablar pronto, pero todo esto nacía, ¿no?, de lo que uno reflexiona y pone sobre el escritorio y piensa, y viejos libros que va tomando de los anaqueles de la biblioteca, lo desempolvamos y le damos una mirada y recordamos viejas anotaciones al pie de página o al margen de la misma, ¿no? Permite ir como acomodando nuevas ideas. Y en ese transcurrir uno comienza a pensar en viejas investigaciones que en algún momento del ajetreado trajinar de los tiempos inmediatos pasados fueron quedando soslayados. Uno empieza a plantear la necesidad de rescatar útiles aprendizajes de todo este proceso, dicen los chinos. Crisis y oportunidad, ambos ideogramas tienen solo un trazo de diferencia, porque lo que es crisis para muchos es oportunidad para unos pocos. De algo de eso habla el podcast de hoy. De la oportunidad individual, grupal, colectiva, de transformar, gracias al aprendizaje, esta etapa que estamos pasando en una nueva concepción de vida. Pero también, si bien de eso no habla este podcast, pero sin duda va a hablar uno en algún futuro, contarles que entre las investigaciones intermitentes que uno va haciendo a través de los años, hay una en la cual, en esta cuarentena, y en esto ocupo este tiempo antes de la primer pausa en Al Filo de la Realidad, he decidido, como se acostumbra, está de moda decir hoy en día, ¿no?, dar un saltito cuántico hacia adelante, que es en la investigación de la famosa, popular, mediática y pocas veces bien considerada y tratada caverna de los tallos en Ecuador. Con los chicos de Al Filo de la Realidad y un grupo de gente muy querida de Ecuador, hemos constituido un tanto informal, pero comprometidos con seriedad, grupo denominado GOT, Grupo Operativo de los Tallos, cuyo objetivo es avanzar en una investigación propia de Al Filo de la Realidad en la cueva o caverna de los tallos. Aquella a la cual se refería era, con tanta polémica, Erich von Däniken, ¿no?, en El Oro de los Dioses. Aquella a la cual le hemos dedicado varios podcasts y artículos en nuestro blog Al Filo de la Realidad, inclusive en fechas relativamente recientes. Bien, nada termina ocurriendo por casualidad. Y yo tengo la sensación, es solo una sensación, no puedo hacer una justificación racional de lo que les voy a decir. Pero tengo la fuerte sensación que el hecho de que en los últimos, ¿qué?, dos años y apenas un poquito más, los pasos de la vida me hayan encaminado tantas veces a Ecuador, gracias al ímprobo trabajo de mi querido hermano de la vida, José Luis Garcés, al cual me voy a referir además por el tema del podcast de hoy, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero hay muchas explicaciones, Gustavo, por qué has ido tan seguido a Ecuador, hay buena receptividad a tus propuestas, la idiosincrasia de la gente de allí es receptiva, está abierta a tus temáticas. Sí, lo que ustedes quieren y digan. Yo les digo que sí, pero no lo tomen a mal, pero ¿saben en qué sentido les digo que sí? Sí, está bien, no vamos a discutir. Pero no dejo de percibir, de sentir que hay algo, espero que no sea el Joker cósmico del que hablaba en un par de podcasts atrás, ¿no? No dejo de sentir que además de esas razones causales, buena respuesta de la gente, Hay varios países, no voy a decir muchos países, pero varios países a los que he regresado muchas veces. México, sin ir más lejos, España, Chile, Uruguay, Colombia. Pero en Ecuador, o con Ecuador, y admito que en mi primer, segundo viaje a Ecuador, lo que hubiera pensado sobre la Cueva de los Tallos era meramente circunstancial y casi como una anécdota graciosa. Tanto que leí sobre la Cueva de los Tallos, tanto que escribí, y ahora estoy aquí en Cuenca, relativamente próximo, relativamente cerca a la provincia de Morona, Santiago, ¿no?, donde aquella declaración jurada de Janos Morix, de Juan Morix, ubicaba la entrada importante, no la principal, que no es lo mismo, a la Cueva de los Tallos. Pero cuando seguí regresando y veía que se producía casi, diríamos, una relación simbiótica, profundamente afectiva y afectuosa con la gente de Ecuador, cuando regresaba, ¿qué?, 6 veces en 2 años, tantas veces tan seguido, empecé a preguntarme si no habría algo, un eco, que tenía que ver con esto que estoy planteando ahora. Entonces, una forma de capitalizar esta cuarentena fue poner todo el material sobre el escritorio, sobre mi mesa de trabajo, y decir, bueno, muy bien, Es evidente que ya se ha hecho una agradabilísima y sana costumbre visitar Ecuador. Entremos en frecuencia, alineémonos con este tema de la Cueva de los Tallos. Y entonces, les decía, de esto voy a ir ampliando comentarios, información en próximos podcasts, con un grupo reducido de gente entusiasta de la ciudad de Cuenca, en principio, y nuestro grupo aquí en Argentina. Estamos en proceso de afianzar este grupo, a lo cual coloquialmente lo llamamos GOT, Grupo Operativo Tallos, con el fin de consolidar, no hacer simplemente una excursión turística a los Tallos, sino de consolidar una investigación, si no extensa, por lo menos directa y profunda, en el doble juego que la palabra, hablando de espeleología, puede tener a la Cueva de los Tallos. Bueno, eso les quería compartir como algo que está en movimiento y en marcha. Y en marcha no lejana en el tiempo, por supuesto. Aquí dependemos de los hados de las cuarentenas y las pandemias poder encontrar el momento, la oportunidad la crea uno, ¿no? Encontrar los momentos para poder avanzar en el terreno. Y mientras tanto, seguimos reflexionando y sumando y transformando crisis en oportunidades. Y para eso, nuestro encuentro hoy. Ecoaldeas, alternativas para una vida sinergética. De lo que hablaremos cuando regresemos luego de esta primera pausa aquí en Al Filo de la Realidad. Vivimos en un mundo que está cambiando. La vida es permanente cambio y nosotros debemos cambiar y ser dueños de ese cambio, evolucionar y crecer en la vida, en el mundo y en el universo. Y una de las herramientas es aprender, estudiar, formarnos y adquirir conocimientos. Entonces, a través del Centro de Armonización Integral, te ofrecemos nuestros cursos a distancia. Desde 1985, nuestro instituto dicta estos cursos. Desde hace 20 años, los dictamos a distancia, a través de Internet. Un amplio espectro de propuestas, profesorado en parapsicología aplicada, carrera de terapeuta holístico, instructorado en autocontrol mental oriental, autodefensa psíquica superior, clínica parapsicológica, profesorado en tarot, radiónica, Feng Shui básico, control mental oriental, seminario descriptivo de Umbanda, Kimbanda, Candomblé y otros cultos afroamericanos, radiestesia, magia y contramagia ritual, primer nivel de chamanismo y toltequidad, visualización del aura humana, armonización de viviendas y comercios, preparación y consagración de amuletos y talismanes, rituales con velas, interpretación parapsicológica de sueños. Todas esas opciones están disponibles. No se requieren conocimientos ni formaciones previas y el tutorial, seguimiento, prácticas y consultas directamente monitoreados por quien te habla, Gustavo Fernández. Cursos a distancia del Centro de Armonización Integral. Los encontrás en nuestro espacio al filo de la realidad.com.ar. Vas a la pestaña que dice Profesorado en Parapsicología Aplicada o bien Otros Cursos a Distancia. Sumate a centenares de alumnos y alumnas que en todo el mundo hispanoparlante han cumplido estas propuestas culturales. Bien, continuamos entonces en Al Filo de la Realidad. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cualidades? El sentido de este podcast, no busco ni enseñar a construir viviendas ecológicas, ni en promocionar o publicitar ciertos experimentos de vida autosustentable, sino simplemente avanzar un poco en la reflexión si uno de los aprendizajes que podemos elegir hacer, los aprendizajes nos imponen, las circunstancias no nos obligan a entender y comprender, las circunstancias ocurren y como uno observa las circunstancias, que es independiente de cómo uno reacciona a las circunstancias. La reacción es una acción o medida urgente. El aprendizaje es una acción o medida importante. Y urgente e importante no son sinónimos. Entonces, uno de los aprendizajes que podemos hacernos de todo esto, especialmente que pueden hacerse las personas que viven en las grandes urbes, ¿no? Los que tienen una vida cosmopolita en exceso, es si ese es el estilo de vida que, puesto en jaque por situaciones tibias como esta. ¿Por qué digo tibias? Porque independientemente de que ya vayan 4 meses de pandemia y esta cosa incierta respecto al futuro inmediato, y que mucha gente la está pasando terriblemente mal en términos, ni hablemos de calidad de vida, en términos económicos, en términos de salud, claro que sí, pero cuidado que cuando hablo de salud, no hablo solo de la gente afectada, muerta por el virus, que sí existe, claro. No, hablo de la gente afectada, muerta por las consecuencias colaterales de la pandemia. Aquí en Argentina hoy tenemos 2.000 fallecimientos supuestamente certificados de la COVID-19. Digo supuestamente porque tengo como ciertos pruritos en cuanto al número fino, que tal vez sea menos porque se han hecho pasar por muertos por COVID-19 gente que no lo era, pero tal vez sea mucho más porque el estudio, los testeos que se hacen son relativos. Entonces, si de pronto se saliera a chequear, ¿no?, a controlar como debería hacerse masivamente, podemos encontrar que los números de fallecidos aún así suben. Aquí una pequeña, otra vez, observación, pero no la quiero decir antes que se me olvide. Esta mirada de la gente, no, esperen, pero sostengan la cuarentena cuando baje el número de infectados. Perdón, el número de infectados jamás va a bajar, a menos que decidan hacerlo figurar en las estadísticas como que bajó. A menos que controlen menos, chequeen menos, cuenten menos y nos digan que eso es una curva descendente. Porque la naturaleza de todo virus es expandirse. Inevitablemente, con o sin vacuna, que esa sería una variable, ¿no? Pero esta idea de sostengan esto, bueno, pero la vacuna recién va a estar instrumentada dentro de un año, no 6 meses, dentro de 7, que Harvard, que Moderna, que Pfizer, que no. Y mientras tanto, cuarentena, si no baja la curva, no abrimos. ¿Perdón? ¿Qué decía el abuelito de Parque Jurásico? La vida siempre se abre paso, el virus es vida, siempre se va a abrir paso. Es la razón de ser de virus, bacterias, gérmenes, microbios. Y desde que la especie existe como especie humana, vivimos conviviendo con nuevas especies de virus, bacterias, gérmenes, microbios. No podemos hacerlos desaparecer por arte de prestidigitación. Pero bueno, al margen de ese detalle, uno observa que hay gente que se pregunta, ¿qué porquería vivir en una gran ciudad en esta situación? Bien, ¿qué porquería vivir quizás en una gran ciudad? Deberían haberlo pensado antes. Y si lo piensan ahora, ¿qué porquería sería no preguntarse si podemos hacer algo para cambiar ese estilo de vida? Alguna vez, yo tengo como una cierta predilección, hobby, gustito personal, llámenlo como quieran, hacia lo que se conoce como supervivencialismo. Los famosos preppers norteamericanos. Aclaro, yo no ando vestido con ropa camuflada, fusil M16, visores infrarrojos, patrullando de noche el techo de mi vivienda. Pero hay un conjunto de conocimientos, de técnicas, de enseñanzas, de estrategias y herramientas
que pueden ser muy útiles, sobre todo cuando en este experimento de control mental colectivo que ha sido esta pandemia, uno observa cómo puede llegar a reaccionar la gente en una verdadera situación extrema. En una, repito, verdadera situación extrema. Porque de mucha gente sacó lo mejor de sí misma, de ellos mismos, lo mejor. Y de mucha otra gente, esta infodemia o esta pandemia, llámenla como quieran, sacó lo peor. Yo no tengo grandes armamentos, depósitos de agua, alimentos friolizados, desecados, no acaparo medicamentos. Pero uno ha entendido, yo he entendido, la necesidad de tener cierta estrategia supervivencialista en la vida. En primer lugar, porque ninguno de los escenarios posiblemente apocalípticos, con que siempre se ilustra el tema, hoy no son ajenos. He hablado de este tema en otras ocasiones, ¿no? Nada quita pensar que puede ocurrir un nuevo evento Carrington. Ocurrió hace 170 años. Fue poco impactante, porque hace 170 años la tecnología humana era mínima. Se quemaron miles de kilómetros de cables telegráficos, punto. No había otra cosa que el evento Carrington. Esta llamarada, esta deflagración solar cíclica que conocemos, en realidad al impacto electromagnético que provoca, ¿no? Lo conocemos con ese nombre. No había otra cosa que pudiera afectar. Hoy, un evento Carrington nos vuelve a principios del siglo XIX. No digo a la época de las cavernas, a principios del siglo XIX. Que cuando uno ve series y películas que te reconstruyen la vida en el siglo XIX, hasta podés verlo con algo de romanticismo cariñoso. Ay, bueno, pero no estaría tan mal, volveríamos a los carruajes, volveríamos a los candelabros. Yo te quisiera ver a ti, acostumbrado al internet, tu móvil, ¿no? Todas las comodidades que la tecnología, cajeros bancarios, transferencias electrónicas, teletrabajo, que de pronto te veas de un día para otro teletransportado a principios del siglo XIX. Entonces, y se trata de un evento que puede ocurrir porque ya ha ocurrido. Luego están los otros escenarios apocalípticos. Guerras atómicas, erupción masiva de un supervolcán en Yellowstone, rotación violenta de los polos magnéticos, virus. Qué interesante que cuando se hablaba de un escenario presuntamente apocalíptico por la pérdida de control de un virus o la mutación violenta de un virus, la gente decía, sí, pero no quiero que ocurra hasta que ocurrió el coronavirus. Una forma blanda, una forma soft de un doomsday, ¿no? De un escenario apocalíptico. Y aquí estamos. Gente suicidándose. Decía, en Argentina tenemos al día de hoy 2.000 muertos, supuestamente por coronavirus. De 4 a 6.000 muertos por ataques cardíacos no tratados adecuadamente o a tiempo por el estado de pandemia. Más suicidios, más la degradación de la calidad de vida por el deterioro económico, psicológico, emocional, afectivo. A mucha gente, la cuarentena decretada entre gallos y medianoche la pilló sin absolutamente nada, sin un peso ahorrado, sin alimentos en su casa. Gente que vivía, especialmente en países no tan desarrollados como los del primer mundo, como el nuestro. No digo que el nuestro sea del primer mundo, sino no tan desarrollado, precisamente. A mucha gente que vivía en el día a día, que salía cada día a tener alguna actividad relativamente irregular, en cuanto a lo legal, digo, no porque sea ilegal, sino porque no estaba tipificada y asegurada socialmente. Gente que vive de lo que llamamos en Argentina las changas, de trabajos independientes, fontaneros, carpinteros, cortadores de césped, vendedores callejeros, los pilló con el dinero del día. Esa gente no tuvo un plan de contingencia. Toda la gente no tiene un plan de contingencia. Pensemos este escenario. Ustedes viven en una gran ciudad, Buenos Aires, Ciudad de México, Barcelona, la que quieran, Santiago, San Pablo, Montevideo, Lima, la que ustedes quieran. Viven en plena ciudad. Si de pronto ocurriera algo por el cual no pueden, necesitan evacuar rápidamente la ciudad, por seguridad propia, porque por amenaza colectiva sobre la ciudad, el motivo que sea, no pueden usar vehículos. Imagínense todos los vehículos tratando de salir al mismo tiempo de una gran urbe. Bueno, es el escenario que vemos en las películas, ¿no? Autopistas, rutas, carreteras colapsadas y todos inmovilizados. Y tienen que salir caminando, tienen que dirigirse al campo para buscar refugio, para evitar la concentración humana, para salir del blanco del hipotético enemigo. No vale ahora jugar con las posibilidades, que pueden ser muchas. ¿Cuánto demorarían ustedes en llegar caminando desde donde están viviendo al campo? Sí, algunos viven en ciudades pequeñas, en barrios dormitorio, en las afueras de las ciudades. Pero le hablo al habitante de la gran urbe. ¿Cuánto? Hablemos de Buenos Aires, que tampoco es de las más grandes del planeta, con 3,5 millones de habitantes, pero rodeado por un conurbano, por un cinturón, con el cual alcanza y supera los 10 millones de habitantes. Un habitante de una zona más o menos céntrica de la ciudad de Buenos Aires, para mis amigos porteños, o sea, habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Palermo, Almagro, barrios, estoy mencionando barrios de Buenos Aires, Pompeya, Belgrano. Si tiene que dirigirse caminando hasta el campo, ¿cuánto demora? ¿Y qué puede pasar? ¿Y qué necesitarían para todo ese recorrido? Esa es una de las razones por las cuales yo hace muchos años también elegí vivir en una ciudad pequeña, como la ciudad de Paraná, aquí en la provincia argentina de Entre Ríos, donde vivo. En el peor escenario posible, estoy a 20 minutos a pie del campo, con enormes provisiones de agua y muchas opciones de alimentación natural, si uno no tuviera con qué. Con esta pandemia, mucha gente está diciendo, realmente es un colapso vivir en una gran ciudad, y se ha planteado la posibilidad de buscar otros lugares de residencia, buscando pequeños pueblos, pequeñas ciudades. Hoy Internet brinda un concierto de opciones y posibilidades que hace que todo el mundo sea accesible casi desde cualquier lugar del mundo, con lo cual el argumento de estar en las grandes urbes por cuestiones laborales, cuando menos a un segmento, no es una solución para todos, pero a un segmento sí se lo soluciona. Otras seguirán necesitando las concentraciones urbanas de empresas, las plantas fabriles y demás. Pero el problema es que si hubiera una conciencia de reconsiderar la localización con los parámetros cosmopolitas de las grandes urbes, se terminaría trasladando el problema a las pequeñas urbes o a los pueblos. Y aquí es necesario un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma es la concepción de una ecoaldea. ¿Pero qué entendemos por ecoaldea? Porque cuando yo conversaba este tema con allegados en las últimas semanas, que estaba buscando material, poniendo en orden algunos pensamientos de mi propia experiencia, no porque haya vivido en ecoaldea, sino porque las conozco, las he transitado, estoy muy cerca, intelectual y afectivamente, de responsables de ecoaldeas, me encuentro que en general se asocia la idea de ecoaldea, y esto es lo que quiero exponer y debatir con ustedes en el podcast de hoy. Por eso dije, no vamos a enseñar a construir viviendas ecológicas, ni sistemas hidropónicos de alimentación autosustentable, ni cómo optimizar energías renovables. Cualquier tutorial, cualquier formación, cualquier periodo de trabajo en una de estas ecoaldeas puede dar muchísima más información que yo. Es simplemente sembrar la semilla de plantearse algunas reflexiones movilizadoras. Porque decía, cuando uno explora el concepto de la caldea, descubre que muchísima gente cree que es regresar a una especie de primitivismo agrícola o sumarse a una comunidad hippie. Y sí, es cierto que las hay con ese matiz, pero hay muchas ecoaldeas que tienen otra concepción. La idea de pequeños grupos comunitarios con intereses comunes e idiosincrasias o filosofía de vida comunes. Uno lo encuentra en muchos espacios que no calificaría de ecoaldeas, como los kibbutz de Israel. Y de hecho, el Estado de Israel y su fortaleza se construyó a partir de los kibbutz. Porque primero hubo kibbutz y después grandes ciudades, no al revés, en Israel. Este concepto de la ecoaldea también encuentra referentes que pueden compartir o no, pero en un amplio espectro cultural, ¿no? Desde los ashram de la India, que no serían de todas maneras, por lo menos la mayoría de ellos, mi modelo de ecoaldea. Yo he estado viviendo en dos de ellos, el de Amma, en Amritapuri, y el de Sai Baba, en Puttaparthi, cerca de Bangalore. Y no, y fue bastante decepcionante, ¿no? Porque literalmente son pequeñas ciudades masivas. Si uno tiene esa imagen casi idílica del ashram, ¿no? Silencioso, casi solitario, de blancas construcciones separadas entre sí, distribuidas en un poderoso ámbito natural, por lo menos los grandes ashram de la India ya no lo son, si es que alguna vez lo fueron. Me quedo con cualquier grupo comunitario en Capilla del Monte, aquí en la provincia de Córdoba, como pensando en ese estilo de vida, ¿no? Como opción a ese estilo de vida. Pero ustedes pueden ver a los mismos Amish, que viven comunitariamente, y hay que admitirlo, de una forma austera y frugal. Y sin embargo, este es un punto realmente importante. El concepto de ecoaldea no significa un término sobre el cual quiero volver luego, ¿no? Pero no significa ninguna forma de neoludismo, aunque muchas ecoaldeas comienzan siendo neolúdicas. ¿Qué es el neoludismo? El rechazo de la tecnología. Es una mirada filosófica de concebir a la tecnología como peligrosa per se, como una opción que hay que abandonar para volver a una forma de primitivismo como salvatífera del planeta. No lo comparto porque me niego, ustedes dirán, es una resistencia emocional inconsciente. Gustavo, sí, es posible. Después de todo, soy humano, soy emocional y seguramente también soy un inconsciente. Pero me niego a pensar en el ser humano como un virus peligroso por sí mismo para el planeta Tierra. Pero me niego no por simple reacción defensiva, me niego basado en los hechos. Hoy se sostienen algunas afirmaciones que son verdaderos memes. Nunca hubo tanta diferencia social como en estos tiempos. Nunca la distribución de la riqueza fue más injusta que en estos tiempos. En la historia de la humanidad, estudien un poco de estadísticas históricas. Nunca hubo tanta aproximación entre quienes más tienen y menos tienen como en esta época. Ya sé que sigue siendo monstruosa, no lo voy a negar. No digo el mundo es feliz. Estoy diciendo que quienes sostienen que ahora hay más diferencia social que hace 1000 años, o 2000, o 4000, no tienen la menor idea de la historia. No la han estudiado. Y si la han leído, que no es haberla estudiado, es haber leído e interpretado tendenciosamente desde prejuicios anquilosados. ¿Hay diferencias sociales hoy? Claro que las hay. ¿Son terribles? Claro que lo son. ¿Son las peores en la historia de la humanidad? No. ¿Queda mucho por hacer? Sí. Y hagamos lo que hay que hacer partiendo de decir verdades, no de sostener mentiras porque suenan agradables emocionalmente o porque son funcionales a determinados intereses ideológicos. Porque la agricultura como se realiza hoy en día está destruyendo el planeta y tenemos que destruir a las compañías multinacionales de fertilizantes, pesticidas y agroquímicos. Habrá que reconvertirlas. Habrá que ejecutar la ley donde corresponda, con toda la dureza y sin arreglos corruptos. Pero si la gente tuviera que vivir de una agricultura sin intervención humana, las hambrunas, reiteradas y episódicas, arrasarían con decenas, con centenares de miles de víctimas, porque habría una serie de elementos, desde climatológicos hasta patológicos de la vegetación, sobre los cuales no tendríamos ninguna defensa. Por lo tanto, es necesaria una intervención humana si necesitamos sostener a 7.000 millones de personas, es necesaria una intervención humana en la agricultura, una intervención respetuosa del medio ambiente, una intervención sensatamente ecológica. Es que ahí está el problema, Gustavo. Somos demasiados. ¿Qué proponen? ¿Un maltusianismo? No sé, ¿qué se quejan de las guerras entonces? Si la idea es que somos demasiados y hay que hacer desaparecer como ese personaje villano de Los Vengadores, una película de Marvel, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, que decía, hay que matar a la mitad, siempre, dejar vivir a la mitad y matar a la mitad. ¿Esa es la solución? ¿Es necesario? O sea, que si de pronto, no sé, los Illuminati, los masones, los yanquis, los rusos, deciden maquiavélicamente exterminar a parte de la humanidad, salimos todos a grito pelado conspiranoico, pero si Gaia decide sacudirse a la mitad de la población mundial, ¿está todo bien? ¿Era necesario hacerlo? Gente, sería una manera de pensar los hechos muy ingenuos. Empecemos a hablar de redistribuir a las poblaciones y redistribuir, por lo tanto, los bienes. Empecemos a pensar en formas más amigables de vivir con la naturaleza. Dividan los miles de millones de kilómetros cuadrados de superficie habitable en el planeta por 7.500 millones, que somos los habitantes, y van a ver que a cada uno nos toca una buena cantidad de kilómetros cuadrados. Unos más agradables que otros, unos más productivos que otros, pero todos tenemos espacios para vivir. Y dado que la especie humana ha demostrado desde tiempos ancestrales su capacidad de sobrevivir y adaptarse a métodos y ámbitos absolutamente hostiles, desde el Sahara al Ártico, no veo que nosotros, con nuestros recursos, tecnología e inteligencia, no pudiéramos hacerlo. Y en ese proceso de redistribuirnos en el planeta, pero igual, Gustavo, en algún momento, dentro de 200, 300 años, aún así, porque la población sigue aumentando, no va a alcanzar, bien, pensaremos entonces en conquistar otros planetas y distribuirnos por allá. Porque como tantas otras veces el ser humano ha buscado en su historia, las respuestas hay que mirar hacia arriba para encontrarlas, pero con una mirada más tecnológica. En lo inmediato, ¿podemos ganar calidad? Ya sé, porque acá hay otro punto, y ya sé, digo, me interrumpo adelantándome a lo que alguien dirá. Gustavo, pero a mí realmente, a ver, con todo respeto, podemos hablar del futuro de la humanidad, 300 años, pero yo quiero tener mejor calidad de vida para mí, para mi familia, mis seres queridos, bien. Y de esto estamos hablando hoy. El verdadero concepto de ecoaldea rescata la idea de un conjunto, no voy a decir controlable, sino equilibradamente sinergético, es decir, de retroalimentación colaborativa en sus miembros, que incorpore plenamente la tecnología, todas las tecnologías, bajo la mirada prioritaria de resultar amigable con la naturaleza. Y resultar amigable con la naturaleza significa también resultar amigable con el prójimo. Por eso, el concepto de ecoaldea implica la necesidad de un compromiso moral entre sus partes, respetando libertades, derechos y espacios individuales. A partir de ahí hay muchísimas formas de ver las ecoaldeas, desde ejemplos como el proyecto Gaia en Argentina o Casa Sula en Costa Rica, o el que les sugiero seguir en los enlaces de YouTube que acompañan a la entrada publicada de este podcast, donde mi queridísimo amigo José Luis Garcés, dije que iba a hablar de él en algún momento, está gestionando en Ecuador una ecoaldea inteligentemente autosustentable. ¿Por qué digo inteligentemente autosustentable? Porque proyectos de ecoaldeas sin ese nombre han surgido muchas en todo el planeta. Algunas han prosperado, algunas se sostienen a los tropezones y otras han fracasado estrepitosamente. La concepción que se está llevando en este momento, el emprendimiento que se está llevando en este momento en Ecuador, que es donde José Luis ha generado un número importante de gente que están trabajando hoy en la creación de una ecoaldea, y ustedes pueden escuchar su pensamiento, su mirada y las ideas fundacionales de ese proyecto en los enlaces de YouTube que les compartimos, es una ecoaldea que responda a una concepción vecinalista. ¿Qué quiere decir esto de vecinalismo? Cuando conversando con José Luis este tema, es más, José Luis, desde el afecto enorme que nos tenemos, me ha dicho: Gustavo, tienes que estar aquí. Y yo le digo: no tengo mis proyectos personales irme a vivir en lo inmediato a Ecuador, que si lo tuviera me sumaría. Pero uno puede ir difundiendo la idea y replicando y sembrando la semilla por distintas partes. Es la idea de que debe haber un compromiso ético personal fundacional. Es decir, uno no va a una ecoaldea a vivir porque el terreno, la parcela, la finca está más económica que en otro lugar, o porque le queda cerca de la casa de los hijos que viven con su ex, entonces los puede visitar más seguido. Uno se suma a un proyecto de ecoaldea desde esa concepción que dije antes, una concepción ecológica que no implique primitivismo, salvo que el grupo consensuó eso, cosa que para ellos está bien. Es decir, si 40, 100, 200 personas quieren ir a vivir a un proyecto, construir un proyecto minimalista en términos de confort de vida, están en todo su derecho. Pero no postular ese modelo como el epítome de la ecoaldea. ¿Dónde termina el proyecto de ecoaldea y dónde comienza el de un barrio privado, de una urbanización privada? En donde se rompen los preceptos básicos de respeto ecológico, de compromiso ético y de asistencialismo vecinal. Hay proyectos de ecoaldeas donde todo es de todos. Hay proyectos vecinalistas, como dije antes, donde cada habitante es propietario de su finca, pero también comparte espacios comunes. Espacios de actividades comunitarias, grupales, de actividades espirituales. Después voy a hacer alguna consideración con el tema de las actividades espirituales en una ecoaldea. Puesto sanitario. Alguien diría: bien, no es distinto a una urbanización privada. Es que la diferencia no está en la extensión, en si internet, no internet, en la cantidad de habitantes. La diferencia está en los principios. Hagamos todo lo que queremos hacer. Incorporemos toda la tecnología que nos guste, que deseemos y que nadie nos ponga límites, bajo el único precepto de ser amigables con la ecología. La autosustentabilidad que nunca puede ser absoluta, excepto en los proyectos minimalistas como mencioné antes, pero buscar la satisfacción autosustentable, que sigue siendo un recurso de supervivencialismo ante posibles eventuales contingencias, como por ejemplo una crisis pandémica mundial. El compromiso ético fundacional. Es difícil, pero creo que no imposible, cribar en el proceso la calidad humana de quienes se suman. Porque claro, al principio todos somos paladines de la justicia social, el cuidado del planeta y la hermandad cósmica. El tema es cuando comienzan a aparecer las naturales, lógicas, esperables que sean pocas, miserias humanas. Por eso, los proyectos que se están trabajando, como este de Ecuador, que si bien él se molestaría si le digo lidera, pero espiritualmente yo considero que lidera José Luis, porque el calor y el amor y el entusiasmo que le pone es enorme, aún en estos tiempos de cuarentena, señala que si lo cortés no quita lo valiente, el amor no debe quitar la sensatez. Y todo participante de Ecoaldea está bajo observación de sus pares, todos evaluados, considerados por todos, y todos con más de una oportunidad de reflexionar sus eventuales errores o de defender pública y con libertad sus miradas personales. Pero como dije antes, hay como criterios fundacionales. ¿Como cuáles? Un criterio de honestidad, donde lo más importante es cumplir con la palabra, ser impecable con las palabras. Alguien dirá, eso suena a los guerreros indígenas. ¡Sí! Rescatar la sabiduría ancestral para mejorar la calidad de vida del hombre y la mujer contemporánea. ¿Recuerdan? Era el lema de nuestro blog Movimiento Chamánico. Tiene que ver con eso. Ser impecable con la palabra es tener compromiso, respeto por los principios de la comunidad, saber dar y saber recibir palabras, consejos, miradas, ser prudente, ser coherente, respetuoso de los tiempos de los demás, cumplir las promesas. ¿Esto es difícil o no es difícil? Cada uno, cada una sabrá. La solidaridad, que significa cuidar al otro, servir a la naturaleza, equilibrando el bienestar colectivo, la mirada del bienestar colectivo junto con la mirada del bienestar personal, tener una actitud de respeto, de buen trato permanente, pero como ejercicios que se deben sostener y demostrar en acciones permanentemente. Responsabilidad y participación, esta idea de trabajar en comunidad, crear en equipo, valorar tanto el trabajo colectivo como el trabajo individual, estableciendo de común acuerdo criterios para no diluir la individualidad en la colectividad, pero no imponer la individualidad a la colectividad. Hay ecoaldeas que, por ejemplo, porque se suele dar esta situación, ¿no? Algunos de mis lectores, cuando comenté que iba a hablar de este tema, dijeron, claro, lo que pasa es que se necesita dinero para empezar y el que no lo tiene, es cierto. Dos personas, A y B, están en condiciones o en interés de ingresar a una ecoaldea. A tiene dinero, tiene recursos, porque ha vendido las propiedades que tiene de comprar su parcela. B no tiene ese dinero. Pero siempre hay capital. El capital es el conocimiento. El capital son las horas de trabajo. Y muchas ecoaldeas articulan un sistema interno por el cual se puede acceder a esto a cambio de recursos para la comunidad, a cambio de conocimientos para la comunidad, o a cambio de trabajo para la comunidad. Hay ecualdeas que son más, voy a usar el término, pero lo voy a quitar ahora, a ver si se puede, toda connotación político-partidaria y apunto a lo sociológico. Hay ecualdeas que son mucho más comunistas. De hecho, muchísimos de los kibbutz lo son. Y a muchos resultaría gracioso pensar que Israel se construyó y se sostiene, porque actualmente hay muchos kibbutzim en Israel, en estructuras comunitarias plenamente comunistas, pero son comunistas morales. ¿Se comprende el concepto? Y no se puede llegar a esa condición sin un grado de ética y principios que trabajen pensando en el bien común. Y la estructura de muchos de esos kibbutz es, por lo tanto, absolutamente comunistas en términos filosóficos, si quieren que sea más preciso. Y no es una afirmación peregrina mía. Busquen, infórmense y verán que es así. La integridad es importante. O sea, ¿qué es ser íntegro? Ser transparente, ser franco, hacer lo que se ama y amar lo que se hace. Ser sincero, sincera. Y por supuesto, ser fuerte y tomar riesgos. Yo me doy cuenta que a mí el tema de las ecualdeas me resuena mucho, porque siempre digo que para cambiar nuestro universo, el de cada uno, solo necesitamos dos cosas: ser amables y ser fuertes, en toda circunstancia y momento, y no necesitamos más. Y me resuena con este concepto de integridad, ¿no?, que proponen las ecualdeas. Pero esto es imposible si quien se acerca solo busca una conveniencia particular. Y como siempre digo, hay que saber distinguir entre lo conveniente y lo correcto. Es necesaria una ética aglutinante. Y entender también que hay un riesgo en la satisfacción, o un riesgo de satisfacción en el confort del austero y lo mínimo. Porque puede haber grupos que se satisfagan con lo mínimo. Me ilumino con una vela, bebo agua del arroyo y recojo algunas verduras y frutos del entorno. Y hay gente que tendrá todo el derecho del mundo, igual derechos que esos minimalistas, es decir, yo quiero algo más y no por eso soy un burgués. Entonces, todo eso debe ser parte de esa integridad, de ese respeto, esa solidaridad y esa sinceridad constitutiva de esta ecualdea. Gustavo, la gente miente. La gente puede decirte, sí, dale, vamos adelante con ese proyecto, porque lo que quiere en última instancia es salir corriendo a donde está. Bien, y ahí será entonces tema y tiempo de cada comunidad de ecoaldeanos saber observar, saber conversar, contener a la persona, no castigar, no expulsar, no señalar con el dedo, porque por principio de respeto y solidaridad debe ser integrante e integrable. Pero claro, una ecoaldea tiene futuro si se organiza en base a intereses comunes y sabe solventar las contras. Es muy fácil repatingarse en los pro. El tema es observar y trabajar en los obstáculos que han llevado algunas ecoaldeas al fracaso. Cuando regresemos de la siguiente pausa, pro y contras de la vida en una ecoaldea. Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón, una tecla de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy, muy pequeña contribución de tu parte, poco más de un euro mensual, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apóyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí.
Rescatamos el antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro. Sabidurías ancestrales en Al Filo de la Realidad. Al Filo de la Realidad, de la Realidad, de la Realidad.
Continuamos aquí en Al Filo de la Realidad. Hay un concepto, sin embargo, dominante que debe ser el faro que guía a quienes se planteen la posibilidad de la ecualdea. Básicamente, ¿la constitución de la ecualdea en qué se basa? En obtener un cómodo y amplio terreno, en el lugar, las circunstancias, se debatirá, pero en general se señala que debe ser un lugar de libre de la violencia de la naturaleza. No conviene que sea muy cerca del mar, entonces, ni en una zona de montañas, donde la tierra en lo posible sea feraz, sea fértil. Las dimensiones del terreno dependen del grupo comunitario al que se apunta, más en todo caso debe haber cuando menos una distancia mínima de 10 kilómetros de centros urbanos. Para evitar contaminación de todo tipo, uno diría, ¿no? Desde radiofrecuencias hasta polución atmosférica, contaminación sonora, auditiva y en cierto punto vibratoriamente sutil, si me permiten el concepto. Debe haber un objetivo de priorizar en la vida la equidad y la libertad. Yo lo diría bajo el concepto de ser felices y abundantes. Lo que pasa es que alguien me dirá, Gustavo, lo que es ser feliz y abundante para mí no será quizás lo que es para ti ni para aquella otra persona. Sin duda, sin duda. Y siendo así, ¿saben qué? Podemos vivir en 13 cualidades distintas. Aglutinarse con quienes resuenen en armonía. Por eso yo decía al principio del podcast, no anteponer la conveniencia a la corrección. Acá la discusión no es... Miren, uno de las contras que yo veo en las ecoaldeas es cómo solventar las diferencias de creencias. Uno va repasando proyectos de ecoaldeas y de pronto encuentra que en casi todas ellas hay un temazcal. Cosa que en lo personal, ustedes esto lo tienen perfectamente claro, me fascina, me dice, perfecto, mi lugar está en cualquier ecoaldea. Si hay un temazcal, yo, Gustavo, pero estoy en el paraíso, bien. ¿Pero qué pasa con un pentecostal cristiano? ¿Le voy a negar por su creencia el derecho a vivir en una ecoaldea? ¿Qué pasa con un devoto de Ifá, de Santería cubana o de Umbanda brasilera? Los que hacen proyectos de ecoaldea y dicen, este es un espacio público, aquí vamos a poner un temazcal. ¿Alguna vez se plantean decir, y al lado vamos a poner una iglesia cristiana? No, y no porque muchos de los que participan de esa idea, de ese contexto, dirían, no, ¿qué tiene otra vez? Está aquí la iglesia, pero esa gente con esas creencias tiene el mismo derecho que yo. En última instancia, si el tema de las creencias es molesto, a ver, la mayor parte de la gente que frecuenta temazcales, para seguir con el ejemplo, no tienen problema que haya una iglesia cerca. Sí veo que la mayor parte de la gente que frecuenta una iglesia sí tienen problema que haya un temazcal cerca. Listo, esa gente que se arme una ecoaldea en otra parte, pero no desde la expulsión, desde el rechazo, desde fuera, de aquí, son los otros, los enemigos, no, no. Sino simplemente de que no necesitamos discusiones basadas en creencias, necesitamos un clima de armonía. Y si hay un grupo cristiano, que los hay, yo los conozco, que dicen, no tenemos ningún problema, Gustavo, nosotros tenemos otra creencia, pero vamos también un temazcal. Somos nosotros, en todo caso, temazcaleros y temazcaleras, lo que tenemos que decir, che, hay que ayudarle a los cristianos a que levanten su iglesia. Vamos, mañana nos ponemos todos juntos a ser solidarios y colaborar con ellos. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi formación ayurvédica en la India, unos días los transcurrimos en otro hospital, no en el hospital escuela donde estábamos haciendo la formación, sino en un hospital de una ciudad cercana. Y en ese hospital, a las 6 de la mañana, todos los días, había una devoción a Krishna. Se preparaba un escenario abundante, en sándalo, en lámparas de aceite, en flores, fragante, hermoso. 6 de la mañana todos, estudiantes, médicos, enfermeros, enfermeras, los pacientes que estaban internados en el hospital y en condiciones de desplazarse, nos reuníamos en ese gran hall, en el hall de acceso, y durante una hora, hora y cuarto, mantras y cantos y devoción a Krishna. Y yo recuerdo que tomé unas cuantas fotografías, las subí a mi perfil de Facebook para compartirlas, y muchísima gente me decía, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! ¿Cómo me gustaría que en el hospital de mi ciudad hubiera algo así? ¿Qué espirituales? ¿Qué? Y yo les preguntaba, ¿qué pasa si en el hospital de tu ciudad, en el hospital donde tú trabajas, te obligaron todos los días a ir a una misa a las 6 de la mañana? Habrá personas que dirán, ¡ah, qué bárbaro, genial! Yo soy católico, católica, me parece fundamental. Y habrá personas que dirían, ya lo saben, ¿no ven que la iglesia está otra vez, me están imponiendo? Claro, porque de pronto vestirnos de túnica de azafrán, ¿no? Encender sándalo y cantar mantras es cool, ¿no? Es exótico. En cambio, rezar el Ave María nos remite a la Inquisición, nos remite al Medioevo, nos remite... Y, a ver, todas las creencias hicieron correr sangre alguna vez, ¿no? vamos a empezar a pagar deudas encarnativas preexistentes. Al cristiano, la cristiana de hoy, los vamos a punir por lo que hicieron hace 600, 700 años sus antecesores ideológicos. Entonces, este tema de la ecualdad también tiene que contemplar esto. Y el de las creencias es un punto de roce en conflicto que convendría en los proyectos dejar claramente sentado desde el principio. Porque si se instala una familia y la familia pica en un temazcal, y supongamos que por educados y respetuosos no dicen nada, pero un día se juntan con otras dos familias y se acercan al consejo de sabios, al consejo de ancianos, al triunvirato de alcaldes locales, el nombre que les ponen. Y le dicen, nosotros queríamos ver si podemos construir una pequeña capilla cristiana, y encuentran o desidia, desinterés, desdén. Ese es un cáncer en el nacimiento de esa ecualdea. Entonces, ser felices y abundantes debe ser un concepto. Aceptar y ser amable, aunque no se comparta el precepto de amar y entender. Miren, hay como principios universales ya consensuados en las ecualdeas prósperas de todo el mundo y han funcionado por respetar esos principios. Algunos los mencioné y otros los menciono ahora. Integridad, amor y respeto, equidad y libertad, responsabilidad y participación, honestidad y solidaridad. Con esos principios se construye la ecualdea. Luego, las acciones ecológicas. Por eso ahí aparece este contexto de las viviendas ecológicas. José Luis Garcés es un dador de conocimiento, si me permiten la expresión ancestral, ¿no? Es un maestro, no solo en la construcción en superadobe, sino en formar constructores en superadobe, creando viviendas que son, además de absolutamente funcionales, cómodas y amigables con el entorno, estéticamente bellísimas. Ahí se puede agregar toda tecnología que ustedes piensen y que no termine siendo lesiva. Y eso implica el uso de energías renovables. Hoy en día, el querer disponer de energía ya no implica necesariamente electricidad, carbón, gas. Saben que tenemos recursos eólicos, solares, de biogás, para proveernos de energía. Las viviendas ecológicas, literalmente todas, son cálidas en invierno, frescas en verano, en entornos que no resultan acumuladores de calor, ¿no? Por el tipo de construcción, precisamente. Con techos vivos que crean un ambiente delicioso en el interior. Digo, ya no son chozas de techos de hojas de palma sostenidas con cordeles donde se filtra la lluvia, y eso es vivir ecológicamente. Vean el proyecto Casa Sula en Costa Rica, o vean el proyecto Arconti o Arconsti en Arizona. Son proyectos de ecoaldeas que, a ver, uno tiene la reacción casi ingenua de decir, qué hermoso lugar para vivir, en absoluto respeto del medio ambiente y en una integración ecológica con la vida. Entonces, cuando se tiene en cuenta los pros y los contras, para saber discernir y resolver, una ecoaldea es perfectamente factible. Para quien tiene dinero y dice yo aporto dinero, para quien no lo tiene y dice yo aporto conocimiento, para quien no tiene ni conocimiento ni dinero, pero dice yo aporto trabajo. ¿Saben de qué se trata? De cumplir lo acordado. Ese es el secreto de una ecoaldea. Si yo me reúno con gente, y no pasa quizás que por costumbres o cualidades personales. Si yo me reúno con gente que en su tiempo de descanso decide hacer de su vida lo que quiera sin molestar a los demás, y para no molestar a los demás, esa persona me ha tenido la delicadeza, el amor, el respeto de preguntarme primero: Gustavo, ¿a ti te molesta que haga tal cosa? Y yo la honestidad de decirle no o sí. Y no, bueno, en realidad, para quedar bien, digo tal cosa. Todo se basa en las cualidades humanas de quienes se comprometen con la idea. Es tan sencillo y tan delicado como eso. ¿Cuáles son los pros de vivir en una ecualdea? Un estilo de vida saludable que incluye y agrega desde una alimentación saludable hasta una medicina alternativa con los recursos de la ciencia contemporánea, pero no agresiva, intrusiva y sobre todo no comercial. Poder educar a los niños, a las niñas con la acción cotidiana, que la escuela sea la vida a las 24 horas y no un cierto horario sobre los libros de texto, pero que estén los libros de texto también. La vida ecológica de la que hablábamos antes, saber que uno no solo está viviendo sanamente, sino le está devolviendo sanidad al planeta. Una de las pocas cosas buenas que tuvo esta cuareterna es ver cómo respiró el planeta. Las imágenes que todos hemos visto. Esas cosas que uno mira y dice: puta madre, cuarentena de mierda, pero la verdad, qué lindo eso, qué bueno. Y uno siente que te han cagado la vida, uno siente que te han manipulado, uno siente que han abusado de tu libertad, que te han coaccionado, te han sembrado miedo, pero la vida siempre encuentra la manera de prosperar. Y ves esa respuesta del planeta y dice: qué hermoso. Ahí va la cosa. Y sobre todo espacios de creatividad, hablando de los pro, ¿no? Porque crea la ecualdea, la idea de ecualdea, te crea eso de voy a ser creativo. Es un espacio, porque debemos ser felices y abundantes, entonces estoy ahí, no para someterme al estrés de la carga de trabajo 14 horas al día obedeciendo órdenes, sino para hacer lo que me haga feliz en forma proactiva con el entorno. El entorno es la gente que vive contigo y la naturaleza. Claro, hay contras. Este tema de las creencias que planteaba antes, el neoludismo. Sin duda, una persona que dice la tecnología es enemiga de la humanidad, debemos volver a un primitivismo, y que quizás no se detiene o menoscaba los contratiempos de ello, ¿no? Si vuelves al primitivismo, el día que tengas un terrible dolor de muelas o tengas una apendicitis, me parece que te vas a morir o vas a sufrir mucho. Bueno, pero eso es menor al lado del beneficio, sí. Si piensas que el dolor de muelas o la apendicitis la tiene tu prójimo, ¿qué pasa cuando los tienes tú? ¿Qué pasa cuando los tiene tu hijo? Miren, a los que me proponen a veces soluciones maltusianas, es necesario reducir la población mundial, le digo, bueno, es una idea, ¿sabes qué? Empieza por pegarle un tiro a tu hijo. Empieza dándome el ejemplo. Ni siquiera te mates tú, mata a tu ser. No, vas a ser lo animalmente posible, lo visceralmente probable para tus seres amados tenerlos al margen de ese exterminio selectivo. Cuando todos especulan sobre no, es demasiado, el planeta tiene que hacer algo, cuando la madre tierra se sacude es porque somos el virus nosotros, claro, hermano, porque el terremoto ocurrió a 5.000 kilómetros y no mató a ningún conocido tuyo, así cualquiera habla. Yo quisiera saber si alguno de los que hablan de la madre tierra sacudirse, los incendios, el volcán, qué bueno, con todo lo que le hacemos al planeta, es entendible que se defienda. Quiero ver si te cae una bomba de escoria volcánica en el techo de tu casa y vas a estar observando el cadáver de los tuyos sepultado en los escombros y vas a decir, es verdad, con todo lo que le hicimos al planeta, es lógico que se defienda. Hipócritas. Entonces, ese neoludismo es una decisión de vida que deberá asumir cada uno, pero no puede ser un imperativo de las ecoaldeas. La invasión temporal. Aquella mucho invasión temporal, en muchos de mis viajes, pero estoy recordando uno, ¿no? Que hice al sur argentino y estuve muy vinculado con una familia que vivía de forma muy, muy natural, muy ecológica, muy artesanal. Bueno, de hecho, una de las formas que se proveían los pocos dinerillos que disponían era precisamente mediante la fabricación de artesanías. Pero quiero decir esto, ¿no? En conversaciones que tenía con el amigo, de cabeza visible de esta familia, yo observaba lo siguiente. Se levantaba a las 5 de la mañana porque tenía que abrir el agua del canal que irrigaba el plantío de verduras. Luego iba a cuidar unos animales que tenía, gallinas, un par de ovejas. Tenía que limpiar el establo. Regresaba, desayunaba. A veces iba yo temprano, desayunábamos todos juntos. A eso de las 7 de la mañana. Luego salía a trabajar en la reparación o construcción de un habitáculo para la maquinaria hasta el almuerzo. Luego del almuerzo descansaba una hora y tenía que ponerse... El tema es que terminaba cansadísimo, 9 de la noche, 10 de la noche y se iba a dormir. Y esto los 7 días de la semana. Todo bien, ¿no? Pero se quejaba. Cariñosamente se lamentaba de que no tenía tiempo para leer todo lo que quisiera leer, para componer música. De hecho, su artesanía y la que hacía con su pareja eran fabricar instrumentos étnicos, musicales, y venderlos, ¿no? Una vez cada 15 días, así, en puestos de artesanos. No tenía tiempo a veces, o estaba muy cansado para quedarse jugando con los dos niños pequeños que tenían. Y entonces yo me preguntaba, no voy a negar, yo decía esto, ¿no? No voy a negar ciertos y evidentes valores de tu vida, pero no puedes jugar con tus niños, no puedes leer los libros que querías leer, no puedes ejecutar, estás cansado para componer. ¿De qué se trata entonces el cambio si no puedes ser feliz y abundante con lo que te llenaría la vida? ¿Se comprende? Entonces esto es lo que llamo la invasión temporal. Si vivir una ecoaldea significa que por cumplir con el compromiso colectivo debo estar sometido al estrés de estar trabajando 14 horas por día sin tiempo para hacer aquellas cosas que me realizan, hay algo que estaría haciendo mal. Y finalmente el aislacionismo. Algo así como el síndrome de la cabaña que vive tanta gente en esta cuarentena, cada vez más encerrados. Y quizás inconscientemente, si no íntimamente, deseando que la situación esta se prolongue porque están cómodos. Espera, no me toque, no me haga salir. Me quedo aquí en mi casa rodeada de mis cosas, ¿no? Este aislacionismo de empezar a olvidarse. Porque el aislacionismo... Hay una... pátina de egoísmo conceptual a veces en estas vidas ecológicas. Yo hago mi quinta, preparo mi huerta, me proveo de vivienda y el resto del mundo que se joda, ¿no? Entonces esto también, todos hacemos, todos desde el eje de nuestro propio universo, sin duda, pero quedamos en que la solidaridad es un concepto que debe trascender los límites geográficos de esa comuna ecológica. Soy solidario con la comunidad, pero no soy solidario con el resto de los seres humanos, por lo menos conceptualmente. Mi solidaridad llega hasta 500 metros a la redonda. Este es un riesgo potencial. Pros y contras de las ecoaldeas. Sin embargo, es una posibilidad de vida que, insisto, entusiásticamente debe considerarse. Habrá personas que me dirán en este momento, Gustavo, mira, mi vida está muy encajonada hoy en día en estos compromisos, en este trabajo, en esta obligación. Tengo este compromiso hipotecario, tengo a mis hijos en crecimiento, quiero darle la educación universitaria a mi hija, debo apoyar a mis padres. Está todo bien. Nadie está diciendo, quemen las naves, salten por la borda y corran a vivir al campo, a la selva o a la montaña la semana que viene. No, no, es plantear la inquietud. Escuchen los videos de José Luis. Piensen, busquen algo de información. Vean algunos videos, algunas páginas de estas ecoaldeas que mencioné. A ver, ¿cómo se vive ahí? ¿Qué consiste? ¿Es una ecoaldea lo que yo creí que era? Nunca me detuve a pensar que puede haber un entorno de vida que haga mi vida mejor, o que pueda yo expresarme con una calidad de vida mejor. ¿Están satisfechos como están? ¿Dónde están? Está todo bien. Pero si algo en ustedes les hace un poco de ruido y dicen, no, quisiera estar mejor, piensen en las ecoaldeas, en la retroalimentación sinergética que ese modelo de vida significa. Dense la oportunidad de informarse y tal vez nos encontremos algún día bajo el sol compartiendo una botella de vino, un poco de queso, con los celulares, sí, en los morrales colgados de un árbol y caminando descalzos sobre el barro y las hortalizas antes de darnos una refrescante ducha y sentarnos en nuestros ordenadores ecológicos para conectarnos con el mundo. No es utópico. La utopía, una utopía, es solo lo que alguien decreta como tal. Algunos de nosotros caminamos en esa dirección. ¿Nos acompañan? Hemos llegado al final, gracias por habernos acompañado. Por lo pronto, hasta aquí en Al Filo de la Realidad. El reencuentro será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de encontrarnos. Ustedes, yo, Gustavo Fernández, en Al Filo de la Realidad. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera, pandemia, cuarentena y cuando bichito volador esté dando vueltas, hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro. Al filo de la